Round one. Fight!
Punching bag. What's up, dudes? Bienvenidos a otro episodio de Punching Bag, el único programa donde dos expertos en absolutamente nada le caen encima a todo. En este episodio vamos a caerle encima a la película The Mitchells vs. The Machines.
Ok.
Bueno. Ok, antes que vayamos a empezar a caerle encima a esta peliculita, bueno, vamos a empezar diciendo que Mitchells vs. The Machine es, según veo aquí, es la película número 21 del estudio Sony Pictures Animation. Este estudio, ellos son el estudio que hizo películas como Cloudy with a Chance of Meatballs. Bueno, te voy a decir las mejores. Ellos empezaron con Open Season, Surf's Up. Que a mí me encantó Surf's Up, no fue nada, pero es la de los pingüinos, surfer, a mí me encanta esa película. Cloudy with a Chance of Meatballs, que para mí también es excelente. Hicieron las buenas de los pitufos, porque hay diferentes franquicias de películas 3D de pitufos. Están los que son como que live action, con pitufos ahí bien fucking cringe y como que medio humanoide. Y está la que son como de cartoony. Pues ellos hicieron las que son como... Embuste, no, espérate, ellos no hicieron la cartoony, hicieron la cringe, mira aquí.
Sí.
Ok, debí haber clicado eso antes. Entonces también tengo aquí Hotel Transilvania, which I love, al menos la 1, la secuela no me gustan. Veo aquí también The Emoji Movie. leyendo aquí. Y Spider-Man Into the Spider-Verse, que esa fue la última que hicieron. Y creo que The Angry Birds, la de Angry Birds, pero aquí dice que la 2, no sé si quién caro hizo la 1. Anyway, who cares? Lo más importante, yo diría, que ha hecho este estudio de Sony Pictures es Hotel Transilvania, Cloudy with a Chance of Meatballs, lamentablemente The Emoji Movie, pero no lo vamos a juzgar por esa mierda. Y Spider-Man Into the Spider-Verse, que en mi opinión es la película de animación 3D que está cambiando el panorama en Norteamérica, in the West.
Está trayendo un nuevo paradigma.
Está, exacto, es
donde,
un paradigm shift.
Donde de momento, o sea, cuando se inventó, por ejemplo, cuando Shrek trajo como que animación 3D, de momento tú ves que todo el mundo empezó a adaptar ese estilo a todas sus producciones. Uh-huh. Y tú ves como que los mismos rendering types, nadie quería como que experimentar mucho con el estilo. Y tú ves como que...
¿Ahí dónde estamos stuck ahora mismo? O sea, gracias.
Hemos estado stuck en ese mismo estilo por mucho tiempo.
Por décadas.
Pues es como que ese cleanliness, pero que al mismo tiempo se va dating rápido.
Y que es bien realista, perfecto.
Que si tú no estás bien, bien, bien adelante a nivel del poder de tu capacidad de computadora y eso, de momento pasan 5 años y ya la película empieza a verse como que, that looks like old 3D. Como que ya, o sea, es tan fácil, como yo no sé cómo, pero la percepción cambia tan rápido. Porque un día tú dices, qué increíble se ve eso, y a 5 años de aquí, es reboot. O sea, es como
reboot, la serie.
Reboot, y los ojos ven
Beast War.
Exacto. Es como que los ojos lo ven tan claro, es como que, how did I like this 5 years ago?
Y eso nada más pasa con el 3D, porque con el 2D no pasa eso. El 2D animation es timeless, es como que...
Lo que pasa es que yo creo que la aplicación de estos estilos artísticos, las distorsiones y la manera en que lo expresan visualmente, hay algo que es como un universo que tú lo aceptas as it is, and you don't see the technology behind it. You see, es extraño.
¿Qué tú dices? Cuando es una película
2D versus una 3D, hay algo en el arte detrás, que tú lo ves como eso, como un universo hecho en arte. Un universo creado en arte versus uno un universo creado en tecnología. Y cuando tú ves ese universo creado en tecnología, pues tú lo criticas as es. Es como que eso tú lo ves como que, ah, eso lo hicieron en Trimax. Ah, eso lo hicieron en Maya. Ay, eso está como que...
Maya 0.4.
Exacto, eso fue... Ay, y ahí usaron el filtro tal. Ay, mira, que es como que tú lo criticas con... Más o menos con la percepción tecnológica que tú tienes al momento. Y eso es como que le resta tanto a la visión. Por eso es que, por ejemplo, hay películas bien viejas que... A pesar de que a mí me encantaron las historias, por ejemplo, las de Shrek. Cuando la película de Shrek, para mí, yo vi esa película 300 veces.
Yo la vi 4 veces en el cine.
Con tal de yo como que absorber. Wow, esto quedó brutal. La historia me encantó, pero probablemente hoy en día la veo y voy a ver tan claro el 3D. El 3D tan dated. Que tiene, viejo que tiene, como que tú ves los extrudes así bien clean y toda esta mierda. Y es como que te daña la experiencia. Pero de la película que vamos a hablar hoy, están haciendo, este estudio está haciendo algo bien, que me encanta, que...
Bien innovador.
Bien innovador, que es eso mismo. Están cogiendo el 3D y están diciendo, vamos a hacer arte sobre el 3D. Uh-huh. Y al hacer arte sobre el 3D, básicamente están encapsulando todas estas estructuras 3D que están haciendo, las están encapsulando en un arte que les da más permanencia. Yo siento que probablemente si yo veo esta película a 10 años todavía no va a ser dated, because el arte, la pintura que le ponen por encima, de momento está pasando como las animaciones que están haciendo en Francia, en las escuelas de animación de Francia.
Gobelins, para los puertorriqueños, Gobelins, para los que saben francés, Gobelins.
Que no es que están cogiendo un modelo stock que ya está incluido en casi todos los programas de 3D o a un ZBrush, un default, y le están poniendo un nuevo pelo y ya, vamos a tirar esto de animación.
O el jodido fucking modelo de Rapunzel, que sí, ahora todas las jodidas películas de Disney, Pixar, y todos los copycats que existen por ahí, quieren hacer a fucking Rapunzel siempre con el mismo look, así bien...
Yo puedo entender de que porque esto es algo también que pasa en el mundo del arte, que es como que cuando alguien descubre algo que todo el mundo le gusta, todo el mundo se pega ahí porque todo el mundo quiere llegar al estrellato con eso.
Con el trend, se pone trendy y ahora todo el mundo, mira.
Nadie quiere romper porque nadie quiere estar en el niche de lo nuevo. Nadie quiere arriesgarse a un nuevo nicho que nadie conoce.
Quiere ser lo más genérico posible para hacer más dinero.
¿Qué es lo que está popular? Vamos a hacerlo popular. Y se queda pegado en ese popular por muchos años. Y es como que han hecho muchas películas en ese mismo estilo. Y dice, pero ¿dónde está la creatividad en el estilo visual? ¿Qué es lo diferente aquí?
Porque todo se ve igual
algunas veces está cool porque es parte de un mismo universo global, como algunas veces pasa. Pero, por ejemplo, Disney, tú puedes más o menos entenderle que también debe ser compatible porque algunas veces hacen estos crossovers. Yo creo,
Wreck-It Ralph 2.
Que aparece también Rapunzel, aparecen todas las princesas como en el mismo estilo.
Todas las princesas, sí. Sí, que es como que, okay, makes sense que Anna se parezca, que Elsa y la otra se parezcan a Rapunzel porque están en el mismo, whatever. Pero anyway, let's get to the point. Esta película, Mitchell vs. The Machine, lo que nos gustó un montón es que obviamente pues ellos van con eso mismo que ya este estudio de Sony hizo de romper la idea aquí en el West de tú poder hacer una película, o sea, no un short, tú poder hacer un feature length movie utilizando esta mezcla de coger el 3D pero también hacerlo para que parezca 2D, para que parezca más como un concept art, algo más pintado. Porque yo hago la salvedad de lo del West, porque esto ya lo habíamos visto desde hace años, hace como 15 años, hace 15 años o más. Ya yo estaba viendo este trend desde Francia, de muchas Francia animaciones.
Francia sencillamente ahí tienen el tipo, ahora mismo tienen el tipo de artistas que están diciendo como que yo quiero hacer algo nuevo. Y yo creo que, o sea, es como que, ¿ah, él lo hizo? No, yo quiero hacer algo nuevo. Y todo el mundo tiene esa misma actitud de que quieren hacer algo nuevo con su trabajo. O con estos equipos están buscando hacer algo nuevo, buscan nuevos estilos, buscan nuevas referencias, buscan
Ellos siempre están adelante porque hace años ellos ya, yo veía que los estudiantes de la universidad, Gobelins, es una universidad en Francia que se llama Gobelins, se escribe Gobelins, pero se pronuncia Gobelins, una universidad de animación, y de ahí salen unos animadores tan hijo de puta, ¿sabes? Like, you have no idea. De ahí salen unos animadores tan brutales. Animadores y storytellers.
Intimidante. O sea, el tipo de cosas que un artista humilde de cualquier lugar ve y dice, oh, come on. O sea, with people like that, o sea, is there...
Why even bother?
Being
no, man, pero a mí me pompea.
Really
sí.
Inspiring.
Bien inspiradores. Entonces, pues, desde hace muchísimos años, o sea, la cosa es como que yo me acuerdo... hace años, yo creo que cuando yo me gradué, o sea, estamos hablando como que hace un montón de años, esa gente, ya estos estudiantes estaban sacando unos shorts que mezclaban el 2D y el 3D de una manera nunca antes vista en el mainstream, para nada, o sea, jamás yo lo había visto, y era como que, diablo, eso se ve bien brutal, y nada, los gringos pues durmiéndose en las pajas. Y haciendo copias de Shrek y
Max Maya
y haciendo los Finding Nemo de la vida, o sea, haciendo como que by the way, it looks amazing, pero es que tú tienes que ver las cosas que estaban haciendo en Francia, que mezclaban, o sea, que parecían dibujos 2D y pintura moviéndose, o sea, y el tipo de animación que estaban sacando estos estudiantes era como que animación que parecía 2D, o sea, animación bien rápida, bien snappy, choppy, fast-paced animation, que en el West, en Estados Unidos, no estaban haciendo eso. ¿Qué pasa? De momento, en Estados Unidos, sale la película de Cloudy with a Chance of Meatballs. Es más, yo creo que antes salió la de Horton, ¿te acuerdas la de Horton? Pero Horton es de otro estudio. Pero para quedarnos en el estudio Sony, Cloudy with a Chance of Meatballs, para mí fue una de esas películas de acá del West que fue como que, oh shit, okay, now they're getting it. Porque empezaron a mezclar esta estética tridimensional de que los personajes se estiran bien cabrón y tienen unas expresiones bien cartoony, que son cosas que usualmente tú dibujas. Pero cuando haces la animación 3D, no haces eso, porque en animación 3D, tú no dibujas cada frame, tú lo que haces es, tú haces un muñeco, o sea, tú modelas un muñeco, por decirlo así, como si fuese un puppet, y ese muñeco que ya está modelado, pues tú lo mueves en el espacio tridimensional. Pues en Cloudy with a Chance of Meatballs, ellos lograron deformar ese muñeco, cosa de que en ciertos movimientos que hacías, tú lo podías estirar bien exagerado, le podías estirar las manos, estirar así las expresiones, cosa que pareciera un dibujo. Porque cuando tú dibujas, usualmente tú utilizas ciertas técnicas de animación como los smears, que cuando tú dibujas un frame bien estirado. O sea, esta gente cuando empezó a hacer Cloudy with a Chance of Meatballs, yo vi que fue como una revolución de que lograron hacer una película tridimensional que se movía como 2D. Se movía bien vivo, así, sí, bien alive.
Que utilizaba ya las técnicas que habían estado utilizando en animación 2D por mucho tiempo y que ya estaban...
Looney Tunes, que se estaban utilizando estas técnicas por los siglos de los siglos. Y de momento esta gente pues empezó a unir esa... So, anyway, eso fue en Cloudy with a Chance of Meatballs. Yo vi que se perfeccionó en Hotel Transilvania.
Sí, esa también siguió esos mismos...
O sea, ese lo cogió al extremo. Yo no sé si tú has visto algún video de... No, pero algún video en YouTube que ponen frame by frame cosas de Hotel Transilvania. Y cada frame, o sea, cada fucking frame de esa película es una obra de arte, o sea, una comedia, porque es como que está tan brutal, o sea, es como que... Usualmente en 3D, tú cuando haces movimiento, you blur them, porque es como que es realista. En 2D no hay blur, no existe el blur, porque tú creas el blur cuando tú dibujas. Pero en 3D, pues, existe el blur de verdad porque está haciendo una máquina. Pues, en Hotel Transilvania, habían veces que ellos le pichaban al blur y hacían esos movimientos rápidos, pero no dibujado, pero con el muñeco así, distorsionándose. Está bien brutal. Esto, yo creo que está otro episodio porque ya me fui ya en el fangirl mode y en cabrón. Pero anyway, esta gente de Sony cogió ese amor bien brutal que ellos, el amor y respeto que se nota que le tienen al 2D animation. Y lo explotaron con la película de Spider-Man, con la última película esta de Spider-Man, que fue super critically acclaimed movie.
Eso fue un masterpiece,
En todo el sentido de la palabra. Y pues yo diría que ahora están perfeccionando están perfeccionando la parte estética de tú mezclar el 3D con el 2D, cosa que también deberíamos darle sus props a Disney. Y a Pixar con los shorts, esos que ellos hicieron. Había un short. Ahora no me acuerdo si fue Pixar o Disney King. Rayo fue que hizo el short, pero antes fue Pixar. Que era de un perrito. Que era un perrito que tenía algo con comida. No me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Era un perrito que era como que bien comelón. Algo del dueño. No me acuerdo cómo se llamaba. Ay Dios, no puedo creerlo, que se me olvidó. Yo sé que el estilo que hicieron ese short parece una pintura. O sea, parece full una pintura. Y yo me acuerdo que cuando yo lo vi, yo estaba bien nerd. Ahí como que, ¡diablo, eso está como los de Goblins! Como los de Francia. ¡Qué brutal! 10 años más tarde, pero está bien. Pero me acuerdo que... Y obviamente, Paper Man es que se llama. El short que hizo Disney de muchacho y la muchacha que se enamoran. Que parece 2D y era 3D. Eso podemos decirle que ellos estaban abriendo la puerta poco a poco, tecnológicamente, para que entonces Sony Animation ahora venga con el Rocket Launcher. ¡Boom! Y explotaron ahí. La puerta la abrieron ahora mismo ya full con Rocket Launcher, los de Sony Picture Animation.
No, demostraron, o sea, básicamente demostraron que ellos ahora están a la vanguardia con lo que es experimentar con los estilos en 3D y añadir como que mucho arte. O sea, no voy a decir que necesariamente de top, pero obviamente tienen la intención detrás de todas sus piezas de ir más adelante en eso, porque, o sea, con Spider-Man fueron súper experimentales, y en un mundo donde ya tenemos todo el universo Marvel ya desarrollado, esa película shined, o sea, brilló. Y esta nueva película de Mitchells y and the Machines, estuvo en esa misma línea visual, fue impresionante visualmente. O sea,
la dirección de arte de esta película está tan brutal. O sea, yo terminé de ver la película y yo nunca como que cerré la boca de como que wow, esto se ve tan brutal. O sea, la manera en que mezclaron todo, y o sea, yo estaba igual de impresionada con Spider-Verse. Pero esta tiene even more mind-blowing elements. O sea, tiene más elementos que me volaron la cabeza en ese departamento del art direction, de la dirección de arte. Como que los backgrounds estaban a veces estilo así como que pintados. Habían veces que mezclaban frames o elementos que eran pintados. No era 3D, pero parecía 3D. Y, o sea, es súper original. Habían veces que metían elementos de 2D, como que animaciones para demostrar lo que estaba pensando la personaje principal, que by the way, let's get straight up to the freaking movie. El director de esta película se llama Mike Rianda. Él, según lo que vi, él trabajó en Gravity Falls, la serie de Gravity Falls. ¿Tú viste Gravity Falls?
Tiene su look como bueno.
Él fue writer de... Okay. O sea, uno de los muchos writers de Gravity Falls. Él trabajó como writer. Y él es el director de esta película. ¿Saben qué? También quería hacerlo un pequeño... No paréntesis. Porque esta freaking película para mí tiene un milestone bien cabrón. Que es que el head of story de esta película es un puertorriqueño. Y no solo cualquier puertorriqueño, sino que un puertorriqueño bien freaking cool que se llama Guillermo Martínez, que obviamente yo lo conozco. Ese es el guillecito que me voy a dar a ahora. Y viene de artes plásticas, de artes plásticas. Así que todos los que estén en artes plásticas, no se sientan mal, sigan sus sueños, aunque le quiten el budget a la universidad. Porque mira lo que puede.
Como lo que hizo él. Si salen de la escuela y se van para otra cosa.
Váyanse a estudiar a California para el carajo.
Donde aparece la animación.
¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos llamar a Guillermo para entrevistarle y hacerle todas estas preguntas. Vamos a llamar a Guillermo para hacer este punching bag bien. Pero anyway, pues nada, lo que iba a decir era que Guillermo es el head of story de esta película. ¿Qué hace un head of story? Mira, ustedes saben qué son storyboards. Storyboards son como, ¿qué son storyboards, Samuel? A ti que te encanta hacer storyboards.
Ajá, sí. Bueno, pues mira, los storyboards son, básicamente tú hacer ilustraciones, que son para ilustrar un script. O sea, antes de tú hacer la película, hacer la secuencia, antes de filmarla, tú tienes el storyboard para darte como una idea de lo que debería ser visualmente y así corregir lo que serían los errores antes de que tú lo filmes.
Los tiros de cámara. Porque, y todo, por ejemplo, esas cosas.
Hacer 3D toma mucho tiempo, toma mucho dinero, y antes de tú hacer la visión final, que va a tomar mucho tiempo crearla, tú tienes ya todos los shots y todos los visuales de cómo se va a ver, dónde va a estar las cosas, ya hecho en un storyboard. Por eso los storyboard artists son bien importantes en esas producciones enormes, porque se evitan de que tú tengas que, como le pasa a las películas, hacer un montón de tiros y el escoger cuál fue el mejor.
Sí, pues sobre todo en animación tú no puedes hacer eso. En las películas live action sí se hace más o menos eso. Bueno, o sea, claro, you shoot and then you edit and cut. Pero sí. En animación, tú tienes que saber qué rayo es lo que se va a hacer. Sí. Para, entonces... So, anyway, eso es lo que hacen los storyboard artists, es eso. Ellos hacen la película, ellos hacen toda la película, como si fuesen cómics. Toda la película en blanco y negro, en sketch, y después que se hace la película real. Pero antes de eso, ellos la hacen primero en sketch. Pues Guillermo es el head of story. Él es como, por decirlo así, el jefe del departamento de los storyboard artists. ¿Qué significa eso? Que Guillermo tuvo en sus manos el pacing de la película. O sea, él tuvo en sus manos la responsabilidad de coger la visión de los escritores y del director y hacer toda esa narrativa de una manera visual. So, en otras palabras, cuando ustedes vean esta película, todo lo que se ve en esta película, los ángulos de cámara, el pacing, los gags visuales, los chistes, cuando un personaje hace una pose, eso fue Guillermo. O sea, obviamente...
Fue planificado visualmente por Guillermo.
Guillermo y su equipo también, porque tampoco nos vamos a tirarle ahí como que, eso solamente lo hizo puertorriqueño Guillermo Martínez. Titán, que, by the way, lo eres, Guillermo, eres un fucking titán, you know it. Pero anyway, vamos a darle también crédito a todo el equipo. Exacto. Pero quería tirar ese fangirl fact, porque yo estoy súper, súper, súper orgullosa. Y también quiero tirar mi Scorpio mental powers para decir que usualmente cuando tú eres un head of story en una película de Hollywood, next step es que vas a ser director. Así que just saying que de por ahí, para lo que viene para adelante, por ahí va Guillermo Martínez, just like manténganse ahí pendiente, because you never know. Que by the way, ahora que digo eso, la próxima película de este estudio es una película que se llama Vivo, que va a ser, creo que va a ser directa para Netflix, no me fijé bien, que es como que de Cuba, y es con un monito, que la voz la va a hacer Lin-Manuel Miranda, el de Hamilton. ¿Tú viste ese trailer? Se ve bien bello el mono, se ve súper bello, pero me mordí cuando vi que es Cuba, y es como que un puertorriqueño, es como que, sea la madre, porque Puerto Rico nunca tiene su fucking representación. ¿Qué pasa?
Cuba y Puerto Rico son dos alas del mismo águila, por eso es que esa ala específica es bien, o sea...
Esa ala específica es bien importante, la maldición. Eso es otro episodio de Punching Bag. So, anyway, vamos a hablar de la película. Ya que me queda 10% de batería en el celular. So, la película, a mí me pareció... Ok... Visualmente esta película está tan brutal, ¿sabes? Es como que relentless. Relentless. ¿Cómo se dice eso en español? Relentless. Que no para.
Es una película bien cargada de visuales impresionantes. O sea, la película a nivel de diseño, los malos, los buenos, o sea, toda la película. La
estilización.
Los detalles en los backgrounds. Todo es una obra de arte. O sea, la película es una obra de arte.
¿Qué pensaste de los personajes?
Ok, ahí es donde partimos en los dos caminos. Por un lado, pienso que la película fue una obra de arte, en todos los sentidos, pero por el lado de la historia, ahí era donde básicamente mis ojos querían roll in their sockets, vez tras vez.
A lo de John Flux.
Porque de momento, o sea, tengo el problema de que esta película está hecha para otra generación de personas. La generación quizás que está acostumbrada a que tienen una pantalla enfrente flashing in their eyes all the time con mucho contenido, donde no pueden estar quietos, donde necesito ver un perro explotando, necesito ver ahora mismo flores abriéndose, necesito ver un niño brincando. O sea, es como que es un mundo donde básicamente están diciendo, vamos a un mundo imperativo, donde todas las ideas, necesitamos saturarlas con mil ideas cruzándose, y we know you're gonna get it all. Ok, pero el problema para mí es que ese estilo de, o sea, la manera en que expresaron la historia, la manera en que todos actuaron, y la manera en que la historia estaba escrita, donde estaba tan saturada de elementos sobre elementos, sobre elementos, sobre elementos, todo el tiempo, mucho, es hiperactiva la película. ADD plus. O sea, todo lo que estaba pasando en la película era demasiado. Entonces, el problema de eso es que perdí el corazón de lo que pude haber sentido, porque ciertamente la película estaba estructurada de una manera donde se supone que tú ibas a encontrar el corazón como en 40 momentos especiales de la película. Uh-huh. O sea, era una familia descubriéndose, but I felt nothing about it. Mis ojos estaban just cringing, going back in their eyes, porque estaban diciendo cosas que yo sentía que eran platitudes dentro de todo, porque era tan hiperactivo que tú no sentías el momento. O sea,
pero la parte del mousse.
O sea, se sentía.
La parte del mousse, ¿te acuerdas?
Esa parte fue como una gotita que cae dentro de un pond y hace un eco. Pero si ya agua está llena de petróleo, cuando hace así, ¡ping! como que el wave no va para ningún lado.
Espérate, tú lo que quieres decir es que tú ves así la gotita que hace. Cling, y cuando cae, cling.
O sea, es eso, o sea, yo, o sea, la, de verdad, o sea, esto es una película que es hermosa, but I'm sorry, I couldn't bear to watch it twice.
Miren, lo más importante aquí es que Samuel físicamente se parece un montón al papá de la película y tiene la misma actitud.
No,
I can't with this computer.
Mira. Spider-Man. La película de Spider-Man.
Es que Spider-Man tiene otro.
Increíble visualmente.
Pero es que es otro feeling. Yo te entiendo.
Porque también tenía esa parte por el puerquito.
Sí.
El Spider-Man puerquito.
Sí, pero no. Pero
ok. Representaba la parte. Na. Pero aún así.
Sí, pero no.
No se perdió el corazón.
Stop, Sam. Son dos, tú lo dijiste ahorita, es como que para otra generación. O sea, yo sí, yo siento que esta película, está hecho para todo el mundo, pero fue como que pensada para que appeals el tipo de pacing, I would say. No sé si el pacing. Pero el appeal está hecho como que para la generación de tu sobrinita, de nuestra sobrinita, que tiene como 7 o... ¿Cuántos años tiene Amy? 10 años.
Pero what does
Dios
that
mío,
say?
Amy, ¿qué edad tú tienes? Pero hear me out. What I mean es que agárrate, Tolentino, que esta generación de niños tiene un ADD cabrón y no se pueden enfocar en un carajo en la vida. Y, o sea, sí se pueden enfocar como en tres cosas a la vez, pero it has to be like that, ¿entiendes?
Caos.
Ok, pero hear me out. Este estudio tiene una trayectoria de películas que van por ahí, porque Cloudy with a Chance of Meatballs empezó con eso, que yo me acuerdo que yo decía, diablo, puñeta, esta película está bien, está bien cabrón esta película, pero tengo un poquito de dolor de cabeza. Después vino la 2, y la 2 era como, holy shit, y no sé, después viene Hotel Transilvania, don't get me started, en la secuela de Hotel Transilvania, que fue como que escogieron el ADD, hicieron, la subieron a 1000, y por ahí sigue para adelante, Hotel Transilvania 3, entonces pues,
¿cómo podemos añadir más crack a nuestras películas?
Sí, es totalmente crack, totally crack. Mientras estaba escuchando criticar esto, me acordé de una de mis películas favoritas de comedia, que es 21 Jump Street. ¿Te acuerdas de esa película? Que es como un remake de una serie de los 80s que yo nunca vi en mi vida. Pero esta película, 21 Jump Street, a mí me encanta esa película. O sea, esa película para mí estuvo tan cabrona. Y entonces, para la época que salió, esta estética de hacer las cosas con el internet humor y internet pacing, porque es un pacing bien diferente. El internet pacing es lo que se le llama random. Es un tipo de humor que la generación millennial se inventó en la internet. O sea, como que la generación de nosotros se inventó esta mierda de el random humor. Y we created this type of humor on the internet. Y hoy día, los que son bien buenos haciendo y entendiendo ese tipo de humor, pues somos los millennials y los generación Z. Y los bebecitos, que no sé cómo carajo se llama esta generación, la generación de nuestra sobrina, que son kids, literalmente kids, no son Z ni millennials. Pero esa generación, ellos están siendo criados por ese humor que nosotros nos inventamos en los 2000, en la internet. El random humor, el humor de rar, el humor de boom, explosion.
Na, 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 na.
El humor de random penguin, I'm so random, lol. O sea, esa mierda de humor que nosotros nos inventamos está cobrando ahora mismo su peaje.
Es la serpiente comiéndose a sí misma.
Entonces, pues la verdad es que esa película de 21 Jump Street fue una de esas primeras películas que yo vi en el cine mainstream que utilizaba un poquito ese tipo de pacing bien random, bien rápido para ciertas cosas, que yo dije, diablos, está bien cabrón. Después salió Scott Pilgrim vs. The World, que utilizó el internet humor al 100. Y a mí me encanta esa jodida película de Scott Pilgrim. Y guess what? La mayoría de los fucking adultos, por decirlo así, o gente de otras generaciones, Gen Xer y Boomer, they don't get that fucking movie. O sea, they don't get it. La ven y es como que, ¿qué mierda es esta película? Y yo me acuerdo de Scott Pilgrim, que había una escena que la muchacha a Knives, la cara se le convertía como que, oh, como un emoticon. Uh-huh. Esa mierda me daba tanta para ver, esa mierda random. Pues esas mismas, esas cosas.
Bread makes you fat.
I'm in lesbians with you. O sea, toda esa cosa estúpida y random. Uh-huh. Pues eso es un nuevo tipo de comedia que se está ahora, o sea, antes era obscure y ahora se está convirtiendo, o sea, lo están usando más todavía en el mainstream. Esta película de Mitchell vs. The Machine es una película que trae full force este tipo de internet humor to the mainstream. Como ya te dije, ya yo siento que han habido películas mainstream que han tratado han traído el internet humor al mainstream, pero esta en específico lo trae con más fuerza porque el tema de la película es lo de las máquinas y el internet y toda la cosa. Además, ni Wreck-It Ralph 2 pudo hacerlo tan bien como esta película.
Pero el problema es que la película overuses it. Es como que yo siento que donde otras películas buscan darte la lección de que, mira, no, por ejemplo, una lección que ellos estaban tratando de comunicar ahí era que las familias están pasando demasiado tiempo en sus celulares, en su equipo electrónico, que no se pueden despegar, pero de momento tú me estás contaminando toda la realidad también con el algaretismo digital. Y de momento tú sientes que you are not really escaping the digital world in the real one. Y otra cosa es que como que lo siento, pero yo no lloré. No lloré en la película.
Sí, estoy esperando que tú lloraras, porque yo leí mucha gente que dijo que lloraron y yo estaba, ah, Dios, Samuel va a llorar, pero
ese es el momento, I find joy cuando yo encuentro un momento donde yo estoy llorando en una película. ¿Por qué? Porque significa que el cuento lo absorbí, me llegó al corazón. Pero esto, con toda esa hiperactividad visual y todos esos momentos que realmente no conectaban, yo sentía que sus palabras eran palabras en un diálogo, pero que no necesariamente vivían en el momento, porque había tanto invadiendo ese momento. O sea, habían ilustraciones, habían cosas explosivas. Era como que era una explosión de frutita.
Fíjate, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Like, entiendo de dónde viene. Pero yo sí sentí que la película tenía heart.
Pero no lo estaba comunicando por ese práctico. O sea, yo en vez de... Cuando ella decía algo que se supone que te conmueva, no se supone que tus ojos quieran girar hacia atrás del cerebro para ver el contenido de tu cráneo. O sea, se supone que tú
bien hater lo que
no se supone que tú sientas eso, pues, o sea, yo sentí eso tantas veces en la película.
Pero okay, es que como okay, te quiero preguntar por qué sentiste eso, porque like yo no sentí eso porque los personajes me cayeron súper bien. O sea, yo sentí que los personajes estaban tan buenos, o sea, el papá, la mamá, todos los personajes, excepto okay, lo único que no me gustó de este, para mí, lo único que no me gustó de la película es la voz del nene.
Agreed.
Yo odio la voz del nene. Era esa, como que me eso
era
sí.
Como un chamaco de 17 años actuando con uno de 6.
Ay, sí, que, sí.
Pero ¿por qué tú hablas con
¿por qué?
Con esa ronquera, con de hombre?
¿Cuántos paquetes de cigarrillos?
Exacto, o sea, ¿qué es esto?
Por favor, Guillermo, dibuja eso, al nene fumando.
Donde ese nene se supone que sea como que super cute y para tratar de vender...
Fumando unos cigarrillos de dinosaurio.
Crazy, porque también el nene era como que... Era un Mitchell. Era crazy, sí. Le gustaban los dinosaurios. Pero se supone... Bueno, no se supone, pero hubiese ayudado más a su personaje que su voz hubiese sido cute.
Dude, si él, de verdad, si él hubiese tenido, si hubiese tenido una voz de niño, yo hubiese estado all over su personaje. Sí, pero claro. A mí, honestamente, esto, lo único que no me gustó de la película fue la voz del nene, que no me dejaba quererlo, porque honestly, era como que, ugh, I hate it, cada vez que abro la boca, I hate it. Y era como el tipo este de How to Train Your Dragon, ¿cómo es que se llama? Hiccup, que yo odio la voz del cabrón, es como que, ¿por qué tienes esa voz? La voz del Baruch, él es el muchacho que hace la voz, que es como que no pega, porque coge un hombre para hacer la voz de un kid. Anyway, eso fue lo único que yo sí te digo que... Pero aparte de eso, me encantó la mamá, o sea, me encantó el papá, me encantó Katie. Obviamente me sentí súper, súper identificada con Katie. El personaje era como que, wow. Esto soy yo ahí full. Every single fucking artist, y sobre todo female artist que dibuja cartoons, probablemente te vas a sentir bien identificada con Katie, porque era como que ajá, y me encantaba que la mamá era una weirdo igual que la nena. O sea, eso me encantó, me gustó bien brutal. Eso, I really like that. Y yo conecté con todas esas cosas, conecté un montón. Me encantó súper con cute era desde que la nena y el papá tenían una buena relación cuando ella era chiquita, pero entonces de grande se va perdiendo eso poco a poco.
A mí, o sea, obviamente, como te digo, la película tenía los momentos y el contenido y la estructura que se supone que me hubiese dado esos momentos de que se me estruja el corazón viendo eso. Porque esas escenas, yo las vi y digo, ok, this is the moment where I should be feeling something.
Pero no lo sé. Still waiting. Tu corazón loading. De piedra.
Emotion loading.
Tú eres pal.
Error. No emotion found. Ok.
Yo creo que es que realmente... Por el hecho de que la película era como que bien, bien silly. O sea, la película es, obviamente a propósito, que es super extreme, ¿sabes? Como que, ok, esta es una premisa bien loca, súper, súper loca. O sea, no está grounded in reality. Lo más grounded in reality son las relaciones, la relación familiar. Y otra vez voy a mamárselo a la dirección de arte. La casa de ellos, como no, que no. Esa cocina. Beautiful. Pero por ejemplo, el hecho de que el exposition era bien, era todo bien Deus Ex Machina, como que, oh, necesitamos X cosa que ya está aquí, que la necesita. O sea, era a propósito, ¿entiendes? Era a propósito que era así, so, yo lo acepto porque es como una comedia, ¿entiendes? Es como es bien cartoony. Tal vez el hecho de que era super mega cartoony le quitaba los stakes, ¿entiendes? Pues, porque no es como en la de Spider-Man, que sí pasaban cosas cartoony, pero tú sentías que había un peso también bien fuerte de que si estos personajes fallan, they're gonna fucking die. Aquí, pues tal vez, you know, they're not gonna die, porque como todo es tan silly, pues, ¿entiendes? Como que maybe... Es tan silly
que la lección se pierde, porque por ejemplo, la película esta de Inside Out, es una película donde no importa la fantasía, no importa the wackiness of X o Y personaje, I felt the stakes y la lección fue driven home. O sea,
sí, pero en Inside Out...
Yo aprendí algo en esa película.
Pero en Inside Out, fíjate que the stakes are emotional. Los stakes de Mitchell vs. The Machine son como que físicos, ¿entiendes? Los stakes son como que... En Inside Out, the stakes are... Que esta nena, diablo, yo no me acuerdo de cuál cara era en Instagram, que se le iba a desaparecer forever la isla de la niñez, que se dio una mierda así. No me acuerdo ahora, pero era.
Yo lloré.
Yo sé que tú lloraste, chico, tú lloraste desde que empezó la película de Instagram.
A diez segundos de la película, ya la historia had driven una estaca así. ¡Oh! Dios mío,
pero,
las lágrimas
se okay, mira, a lo que quiero llegar es que en Inside Out the stakes were really high porque eran directamente, o sea, eran emocionales y la película is about emotions, ¿entiendes? Y me acuerdo que the stakes about the movie era como que era que la nena estaba bien triste y era porque ella no podía procesar. Como que no la dejaban llorar. Joy no dejaba que sadness took sí. over. Y no sé, pues la nena tenía... sus emociones estaban bottled up y eso le iba a hacer daño. En Mitchell vs. The Machine, the stakes are que literalmente la humanidad se va a morir. O sea, los van a explotar to outer space. Y machines are gonna take over. So es como que the stakes have to do with death, ¿entiendes? No con death, pero like es algo como que físico que va a pasar, pero entonces al ser todo tan cartoony, pues pierde
el peso de importancia.
O sea, porque no quiero tirarle como que porque es cartoony, es que no es eso, es que no, nunca pasa algo en la película nunca pasa algo en la película que tú dices como que anda para el carajo, espérate, this is real, people can get hurt, ¿entiendes? Como
se siente como ruido. De la misma manera que hay ilustraciones que le dan ruido a lo que ya tú estás viendo, yo siento que todo se fue como que en esta colección de flashes de noise, en vez de transmitirme como que un cuento con altos y bajos que me dan la emoción, donde, por ejemplo, ese noise tú lo esperas en ella porque ella es loquita. Que le gusta, o sea, que es bien digital, es bien, o sea, yo esperaría esos efectos como que adornan los momentos donde su personalidad brilla.
Pero es así.
No, eso.
Oh, sí.
Esos efectos visuales contaminan todo.
¿Cómo que contaminan? ¿Estás utilizando esa palabra?
Que aparecen en momentos donde hay diferentes cosas. Al menos, at the first viewing se sentía como que los efectos visuales que es como que de internet estaban metidos hasta en momentos de la mamá, del papá, del nene. O sea, se sentía como que había una contaminación de muchos efectos y mucha...
Tú dices del humor random.
Todos, como te digo.
El random internet humor.
Se siente como que hay una... que está sobrecargado.
Pero yo creo que es porque toda la familia Mitchell es así. Y como todos ellos son así.
Sí, pero
pues, por el papá.
Sí, pero como te digo. O sea, una cosa es usarlo para tú, subrayar y hacer como que un momento especial, funny. Otra cosa es que tú lo hagas cada segundo de la película y se sienta como que tú estás estás teniendo como que un ataque epiléptico viendo imágenes. O sea, es eso.
Pero es que
el pacing estaba tan, como te digo, tan sobrecargado que me quitaba el valor emocional. Y el valor emocional es lo que me permite decir que la historia me llega al corazón y por lo tanto me hace querer reverla porque estoy aprendiendo algo con la secuencia.
Pues igual, I disagree with you, porque yo sí sentí que la película sí tenía esos altos y bajos que tú estás diciendo que no tiene. Yo sí sentí que tenía
un alto y bajo de el segundo 1 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, había bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. O sea, es como que
emocional.
Esta historia es revolucionaria en el sentido de que tú puedes tener como 300 picos de como que high points and low points. Lo logras hacer cada 10 segundos de la película.
por el tipo de humor. Bueno, ya sabemos que tú no puedes bregar con el internet humor. You can't.
No es que no pueda dilearlo, es que, o sea, todo en moderación es como, o sea, tú no llenas de sal como que unas papitas, ¿tú me entiendes?
¿Qué? No, Samuel, espérate, te lo estoy diciendo, Samuel, el que se acabó de comer ahorita unas papitas
de... No me llega a comer completa.
Unas papitas que tenían, ¿qué tenían esas papitas? Tenían bacon, tripletas, no, así por... Tenían como que bacon,
cargadita.
Jamón.
Unas papitas de Moncherano.
Mayo ketchup.
Estaban bien buenas, no me las pude comer completa porque it's just too much.
Era una bomba de sal.
Pero.
Eso ahí.
Pero, o sea... Como te digo, hay sazón y hay virar el pote de sal encima.
Conclusión, Samuel es el papá de The Mitchells. Full. Tú eres el papá, 100%.
I know how to use computers, thank you.
100%. Mira, una cosa que creo que es bien importante, que probablemente no te diste cuenta. Tú sabes que la heroína de esta película es gay. Bueno, o sea, visualmente te diste cuenta, pero...
¿Cómo te...?
Es como que ella tenía, o sea, los hints es que durante toda la película ella tiene un pin de...
Mildaria
de
looking...
¿Ah?
Appearance.
No, nene, que ella tiene un pin del Pride Flag. No por eso es que sea gay, es que al final lo dice. Al final la mamá le pregunta, tú y Jane, qué sé yo, la otra muchacha... Que ya siempre estaba como que... ¡Ah, Jane! Pues ella pregunta... ¿Ya tú y Jane son oficial? Y ella... Para que vengan para acá. So, eso sí. Yo diría que rompe también un esquema bien cabrón. Lo hicieron... me parece que lo hicieron súper cool. Porque es como que súper natural. O sea, es como... They didn't make a big deal about it.
Es casi imperceptible. De tanto ruido que hay en la película. Tú ni lo...
Samuel no lo notó. Yo sí lo vi. Yo siempre tengo mi gaydar ahí pendiente. Eso sí, yo lo noté. Y nada, eso... kudos. Me gustó un montón. Y me gustó un montón también de... O sea, lo que eso significa. Like... She's the main character of the movie and she's a lesbian. Así que eso yo creo que estuvo súper, súper cool. Y la manera también en que lo ponen, como que no lo hacen, hey, miren, como que mira para acá. Este es el selling point de la película. O sea, lo cual me gusta porque no se siente como que lo hicieron para pander, ¿entiendes? Yo lo sentí bien, bien natural. So, kudos to that part. Mm. Also, te quiero decir que me encantaron los dos robots, los dos robots.
Agreed.
Okay. Eso me gustaron un montón. Nada, me gustaron todos los personajes. Samuel. Tripleta score. Para Mitchell versus The Machines.
Tres tripletas. De cinco. ¿Verdad?
Tres de cinco tripletas.
Eso es el máximo, cinco.
Cinco es el máximo. Dios mío, no puedo creer que llevamos haciendo este punching bag de hace 3 años y tú todavía no sabes.
Eso me da duda porque siempre el esquema son...
Siempre, o sea, son 5.
5 estrellas o 10 estrellas, ¿no?
5 tripletas, siempre. Toda la vida, Samuel.
Anyway, 3 tripletas. O sea, yo entiendo que es un magnum opus visual, es un gran esfuerzo, es una... Esa, como te digo, o sea, es una obra de arte. O sea, obviamente cada persona va a tener una experiencia diferente viendo la película. Yo como me gustan más los estilos como Inside Out, me gustan más los estilos, o sea, como la última película esta que es de jazz que hicieron también los de Disney. Soul, Finding Nemo. A mí me gusta cuando la película logra a través de los eventos, a través de la interacción entre las personas, logra conectar con la emoción y hacerme sentir como que aprendí una lección de vida de tanto que lo sentí, de tanto que pude entrar en estos personajes. A mí me gusta conectar con el personaje.
¿No te gusta el ADD style?
Yo siento que el ADD hace más difícil conectar con el personaje y hace más difícil que el diálogo transmita esa emoción y esa conexión. Porque hay un montón de input que está contradictorio, que está quizá quitando el peso de lo que están diciendo y le está dando más comedia, más, está llevándolo algo a irrelevancia. So... en ese sentido, o sea, por ahí es que para mí no logré disfrutarlo por eso. Pero visualmente fue como que wow, o sea, wow.
Sí, sí. Yo le doy 4 de 5, 4 tripletas de 5. Aunque yo no estoy de acuerdo con Samu en todo lo que Samuel le está diciendo así de que no pudo conectar ni nada. Yo sí conecté con los personajes y eso, pero sin embargo, sí estoy de acuerdo con Samuel en lo de Lady D. Sí, siento que it was very over the top. Tal vez me estoy poniendo viejita y por eso es que estoy como, oh my god, it's too fast, it's going too fast for me.
Mira, o sea,
pero
películas como Scott Pilgrim tenían ese mismo nivel de
jamás tenían el mismo. Esto lo tiene super en high, pero dude, lo que iba a decir es que Sony Animation, este estudio, tiene una filmography, ¿cómo se dice? Sí. Filmografía.
Sí, que van esa tradición.
O sea, solamente con Claudio Bresciano Meatballs y Hotel Transilvania. O sea, con esos dos nada más. Ya tú sabes que este estudio es
¿cómo que?
Tienen eso, el crack está ahí es activo.
Ustedes no saben.
El speed.
Que la población de niños en crack está en on the rise.
Bueno,
tenemos que hacer películas para
ellos. El azúcar is on the rise, tú sabes que eso es verdad.
O sea, obviamente que obviamente niños en azúcar es lo mismo que niños en crack. Exacto. So I guess, o sea,
Coca-Cola, ya todo lo que da.
Ellos están bien conectados con su audiencia.
Sí, por eso es que te digo, como que yo siento que es algo como que del signature de este estudio. O es como que un tipo de signature que han adquirido con las últimas películas que han hecho, que son así también. Porque, por ejemplo, Surf's Up es todo lo contrario. La segunda película que hizo este estudio, Surf's Up, es super chill en ese sentido. It's chill, it's quite chill. Pero, yo sí siento que las últimas películas que ha hecho este estudio, exceptuando la de Spider-Verse, pues sí, tienen ese internet humor, ponlo todo bien rápido, ponlo todo bien, ta, o sea, como que no pare, pa, eso sí lo noto. Y noto que es un estilo que se están tratando de copiar, sobre todo en TV animation, en animación de televisión. Ay, Samu. You would go crazy, tú no podrías ver como está la animación de televisión hoy día, es bien ADD. Bueno,
I'm not this demo anymore, como
you're not the fucking demo anymore.
Es como que Pues es una serie tras la otra y todas tienen ese particular que...
Bueno, ok, tú has visto cuando tú ves a nuestra sobrina viendo videos de YouTube, que tú no te quieres arrancar los ojos,
sí,
y los oídos a la misma vez. Que tú dices como, ¿qué carajo este nene está viendo? Y son como que videos que tú dices como, ¿qué esta mierda? Es. Esta cosa tan random ahí. O sea, esos son los videos que ella ve. Y yo ahí como que, oh, Dios mío, Lord help us, what have we created?
What are we creating?
What are we creating? O sea, eso es lo que estamos creando.
Pues realmente, o sea, son todas esas las influencias que van a crear, lo que va a ser de adulto, sí, la persona. Sí. O sea, eso siempre deja un eco en el, claro, cerebro. O sea,
bueno, mira el eco que dejó en mí Looney Tunes y Tiny Toons. Que esos fueron los muñequitos que me criaron a mí. Y mira cómo yo soy, como una fucking Babsy. Como un muñequito loco. O sea, yo sí. Yo fui criada por Looney Tunes, Tiny Toons, Simpsons. Un poquito de South Park. Y look the fucked up person that I am. Ahora imagínate estos niños que están siendo criados con esta serie, así que son tan relentless.
Mm-hmm.
O sea, series y las películas y las series y el contenido que ven en YouTube, que es unregulated. O sea, que eso es puñeta, y no hay stop. There's no stop. Ya que sí. The machines, they've already taken over. Ya the machines ya hicieron el takeover y no nos hemos dado cuenta. Esa es la verdad.
De acuerdo. Ya la degeneración del cerebro humano está llegando a su pico. Ya ahorita vamos a estar ready para el fin.
Y en esa nota súper positiva los vamos a dejar en el episodio de hoy. Samu, ¿dónde pueden conseguirte?
SatSamuArt en Instagram.
Recuerden ir a SatSamuArt en Instagram para ver arte post-caótico depresivo de Samuel. Y si quieren ver mi arte ADD, pues pueden ir a RatRanji en Instagram y lo demás que...
No.
Sí, yo soy bastante más... Yo soy bastante más activa en mi random shit. Pero nada, nada, vamos a dejarlo ahí. Déjanos saber qué te pareció la película.
Veanla. O sea, como digo, una excelente obra de arte. Todo el mundo debería verla. Y viendo que un puertorriqueño estuvo tan alto en la producción y que fue parte del equipo.
Con más razón todavía.
Más razón todavía. Hay que apoyarlo.
Así que, let's do this. So anyway, yo soy Red.
Yo soy Sad.
Y juntos somos
Punching Bag.
Bye.